Siguiendo lo que son estas series de parábolas, buenas tardes nuevamente, amados hermanos y amigos que están entre nosotros. La paz y la gracia del Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Siempre es un gozo poder verles y a nuestros amigos o hermanos que pueden sintonizarnos con estas series de parábolas a través de las redes sociales. Paz y gracias también a cada uno de vosotros. Entonces, siguiendo la serie de parábolas, estamos en el libro de Lucas, en el capítulo 17, específicamente en el versículo 7 al 10, y hablábamos en cuanto a la parábola, ¿verdad? El siervo, o ser siervo es nuestro deber, o el deber del siervo. Y leíamos Lucas, nuevamente, Lucas capítulo 17, versos 7 al 10. En el contexto, el Señor Jesús hablando a los apóstoles, luego de que en el verso 5 ellos demandasen, diciéndole a los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. En el verso 7, dentro del contexto, dice el Señor Jesús, ¿quién de vosotros teniendo un siervo o esclavo, que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? En forma de pregunta. Verso 8, no dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Verso 10, ¿acaso da gracias al siervo, verdad? Porque hizo lo que se le había mandado, ¿verdad? En una forma retórica pregunta el Señor y responde dando respuesta a esta pregunta retórica, dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Entonces, en la clase, hermanos, preguntaba en cuanto a quién entendía el concepto de lo que era un siervo. Y la palabra siervo, hermanos, viene del griego, doulos, ¿verdad? Y esta palabra denota esclavo para rendir obediencia y servicio o entregarse, en este caso, a su Señor. Es algo que nos cuesta entender debido a que el tiempo o la cultura en la que vivimos, hermanos, ya no se dan este tipo de casos en cuanto a lo que era la esclavitud, ¿verdad? Con la lucha de los derechos civiles que se han dado y a través de diferentes movimientos, todo lo que era concerniente a la esclavitud ahora no se da en nuestros tiempos. Y quizás por eso no entendemos el concepto exacto etimológico de lo que era ser un siervo o esclavo. Pero un esclavo no tenía voluntad propia. Un esclavo no tenía derechos ni para pedir vacaciones o pedir break, como se conocen ahora, o pedir días feriados, o ni siquiera pedir aumento, o mucho menos el pedir el ser agradecido por su servicio. Un esclavo, un siervo, no tenía horas específicas de trabajo asignadas como hoy en día se nos dan. Un servidor trabaja de las 6 de la mañana a las 4 o 5 de la tarde. Luego de esa hora, bueno, si quieren tenerme en el trabajo, tienen que pagarme overtime o tiempo extra. Pero en el tiempo de la esclavitud, hermano, el esclavo a la hora que se le asignaba un cargo o una tarea tenía que levantarse. Nada de que tengo sueño, sino que era una orden y tenía que cumplirse. Era la manera y no había pago. Es decir, que no se podía esperar nada el viernes ni el sábado. Así que su servicio era de continuo a su Señor, a su amo. Entonces, decíamos que el Señor Jesús hace énfasis en cuanto a este concepto de ser siervos, ¿verdad?, a sus discípulos. Entonces, decíamos también de que como siervos, hermanos, no podemos esperar el agradecimiento de parte de nuestro Señor. Y decía de que era lamentable informarle, pero que en el tiempo de la esclavitud, el que era siervo no podía esperar la gracia, las gracias de parte de su Señor. De igual manera, hermanos, como cristianos, como siervos del Señor, quiero informarles que no espere usted recibir las gracias de nuestro Dios, porque el Señor no le va a dar las gracias por su servicio, pero sí decíamos que el Señor da su gracia, ¿verdad? Y que es muy importante entender, hermanos, esto en cuanto a la gracia del Señor, ¿verdad? Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Su gracia, la cual es por fe, es la que nos liberta. Esa gracia, justamente, hermanos, es la que nos compra. Esa gracia es la que nos traslada de las tinieblas a la luz de su Hijo y Salvador Jesucristo. Entonces, luego terminamos diciendo de que el objeto de la lección, hermano, se da en el versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Entonces, eso implica que no hay nada que nosotros hagamos, o por mucho que nosotros hagamos, que compre la bondad y la misericordia de nuestro Dios para con nosotros. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer, hermanos, que pague la gracia de nuestro Dios para con nosotros. Nunca se le deja al esclavo, o nunca se le deja al esclavo decir cuando ha hecho su parte, o si ha hecho lo suficiente, o cuando su trabajo es terminado. No. Jesús no está, hermanos, representando ninguna actitud incorrecta que el amo pueda tener hacia el siervo, hacia el servicio del sirviente, o en este caso del esclavo. Porque el amo está perfectamente dentro de su derecho como amo. Es decir que el amo, luego de comprar un esclavo o ser dueño de un esclavo, él estaba en su derecho de hacer lo que él quisiera. Ahora bien, él más bien, o en este caso nuestro Señor Jesucristo, lo que quiere enfatizar en esta parábola, ¿verdad? Él más bien nos está enseñando acerca de las actitudes inapropiadas que el siervo puede tener hacia su Señor. Sí. Ahora bien, Jesús quiere que veamos cuán completamente agradecidos estamos con Él, tan agradecidos como cualquier esclavo contratado o comprado lo estaba con su maestro o amo. El sirviente no debe ver su trabajo como para dar riendas sueltas a tener lástima de sí mismo, o es decir, comenzar a tener el síndrome de pobrecito de mí. Tampoco debe permitir la autocomplacencia diciendo: he hecho mi parte. Y dábamos el ejemplo, hermanos, de que muchas veces puede existir en la mente del cristiano pensar que porque se congregó una vez a la semana, ya hizo su parte. Y eso incurre a un elogio propio, lo cual no es correcto ante nuestro Dios. O aquel que se congregó en la mañana, pero no lo quiere hacer en la tarde, porque según él cumplió en la mañana. No debe esperar los elogios ni las gracias ante la continuación de sus servicios. Él debe ver más bien la continuidad de su servicio como el último esfuerzo para completar su devoción o un abrazo completo al servicio de su Señor. Y después de haber dado todo su servicio, reconocer que todavía está completamente sin mérito. ¿Sí? Particularmente, es evidente el hecho de que ningún siervo de Jesús realmente hace todo lo que se le ordena. Sería imposible. Aun si él lo hiciera, él todavía estaría sin mérito. Pero como no cumple con todos los deberes, él está aún más lejos de todo mérito. Sin embargo, Jesús es diferente al maestro, y he aquí el énfasis en cuanto al discernir. Nuestro Señor Jesús daba este ejemplo en cuanto a lo que concierne a esta vida terrenal. No que el Señor Jesús sea este Señor aquí, el cual es injusto, sino que en la parábola el Señor Jesús quería enfatizar un punto. El Señor Jesús está refiriéndose al maestro o amo de esta parábola de varias formas significativas. En primer lugar, hermanos, algo que nosotros tenemos que entender es que Jesús fue el siervo de los siervos de Dios. El Señor Jesús tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, tomando la forma de siervo, sufriendo hasta la muerte y muerte de cruz. Si vemos ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 20, verso 28, el Evangelio según Mateo, capítulo 20, verso 28, la palabra de nuestro Dios nos dice, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Rey del mundo, aquel cuyas todas las cosas fueron hechas por él y para él y por él, se hizo hombre, y no solamente hombre, sino que tomó la forma de siervo, hecho semejante a los siervos. Aunque se dio como un esclavo sumiso, y su esfuerzo de sacrificio fue completo, él nunca fue un esclavo involuntario a sus asignaciones. Nuestro Señor Jesús siempre estaba dispuesto a cumplir la voluntad de su Padre, el cual le había asignado las tareas. Él prometió a que aquellos que le siguen, en el ejemplo de autoentrega o servicio al Padre, honrará a tal hombre o a tal mujer. Gracias, o bien hecho, siervo bueno y fiel, se presentará en el momento adecuado. Mateo capítulo 25, verso 21. Filipenses capítulo 2, verso 7 al 9. Después que Jesús tomó forma de siervo, Dios entonces, según su palabra, lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo. Y esto, hermanos, es la recompensa que viene a todos los que nos humillamos, hermanos, y tomamos este deber de ser siervos. Por eso explicaba en la clase, hermanos, de que no es comparable al tiempo que hemos de pasar en esta vida terrenal siendo siervos. No es comparable a las grandes promesas que tenemos de parte de nuestro Dios si permanecemos fieles como siervos a nuestro Dios. Es la importancia, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Lucas capítulo 14, verso 11 dice, confirma el origen de la divinidad. El que se humilla, dice que será enaltecido por nuestro Dios. Si nos humillamos, hermanos, y damos nuestra vida en servicio a nuestro Dios como siervos fieles, sumisos, entonces nuestra recompensa ha de ser que la exaltación de nuestro Padre Celestial, el día en que su Hijo venga del cielo con los ángeles de su poder para llevarnos a estar con Él para siempre. Lucas capítulo 12, verso 37, presenta un sorprendente cambio de roles. No como aquel señor terrenal, de los cuales el Señor Jesús se refería en la parábola, sino que el Señor aquí cambia el concepto, diciendo: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle que velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten, ¿a dónde? A la mesa, y vendrá a servirles. Siervos. Sí. Un siervo, hermanos, del Señor no tiene que estar pensando en que necesita día de descanso. Un siervo del Señor, un cristiano, no tiene que estar pensando en que si fue en la mañana, no va a ir en la tarde. Un siervo del Señor, hermanos, no tiene que estar pensando en que si leyó en la mañana, no puede leer en la tarde o en la noche. Un siervo del Señor no puede pensar de que si trajo a un amigo, a un familiar a la iglesia, no puede traer al vecino. Tiene que estar constantemente pensando que su obra o lo que él hace es para el Señor. Y que aún después de haber hecho quizás venir a todo el vecindario, decir: aún hice lo que el Señor me pidió, pero aún soy un siervo inútil. Sí. Además, hermanos, promete que aquellos que le imiten en el servicio, donde está el Señor, allí también que estará su siervo. Juan capítulo 12, verso 26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, dice el Señor Jesús, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado de antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 17, verso 24. Luego Juan capítulo 14, verso 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un rol de un Señor totalmente diferente a los que hacían los amos terrenales. Hermanos, sí vale la pena ser siervo del Señor. Sí vale la pena ser esclavos del Señor. Hombres y mujeres dedicados al servicio y a la adoración a nuestro Dios. Sí lo vale. Porque sus recompensas y sus promesas, hermanos, son fieles, son verdaderas. Finalmente Jesús dice: ya no os llamaré siervos, dice el Señor. Ya no os llamaré siervos. Ya no os llamaré esclavos. ¿Cómo nos ha de llamar nuestro Señor? Pero os llamaré, ¿qué? Amigos. Es lo que dice su palabra. Ser amigos del Rey de Reyes, hermano. Eso es un privilegio. Yo quiero continuar siendo su siervo. No sé usted, hermano. No sé usted, hermana. Pero yo quiero continuar siendo su siervo. Porque luego Él me va a decir que amigo, ser amigo del dueño del universo, hermanos. Gloria a Dios por ello. La tarea de construir el templo es difícil, hermanos. Es difícil porque se lidia tanto con uno mismo y la guerra interna que uno tiene con el viejo hombre, como quizás con diferentes actitudes en la congregación. Está llena de dificultades y exige lo mejor del corazón del siervo. Es difícil, es un trabajo exhausto, hermanos, porque aún tenemos que lidiar con lo que están en casa, tenemos que lidiar con hijos y familiares, compañeros de trabajos, entornos, compañeros de escuela. Un predicador, hermanos, o cualquier cristiano debe estar dispuesto a tener una reputación de esclavo, una obligación de esclavo, un deber interminable de esclavo y una sumisión completa a la voluntad y los propósitos de su Señor. ¿Sí? ¿Llegaron a visitarme a la casa y es hora de la iglesia? ¿O los invito? ¿O sabes qué? Regreso otro día, pero yo tengo que ir a servir a mi Señor. Esa es la actitud. Sí. Esa es la actitud. ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que considerarlo y ponerlo en la balanza? ¿Cuál es? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que define mi eternidad? ¿Lo que tengo que hacer o el servicio a mi Señor? Es entendible, hermano, y se sabe que hay momentos en los que, como quizás empleados o situaciones se presentan las cuales no están fuera de nuestro alcance, y el Señor conoce la situación. Pero cuando decidimos ser indiferentes, hermanos, al servicio de nuestro Señor, del cual nos declaramos ser siervos, hermanos, somos mal siervos. Es lo que se nos considera. Sí. Muchos predicadores ya están en la calle. Fácil. Están en la calle. O sentados a gustos en el sillón, acomodados. Muchos están abandonando el púlpito porque pueden obtener un mejor pago por menos servicios. Lunes a viernes, no tengo que complicarme. No tengo que estar lidiando con Nahum, mucho menos con Julita. Sí, mucho drama, estos hermanos son duros. Me voy a una compañía, hago mis 40 horas y cheque. Sí. Pero cuando un hombre, hermanos, o una mujer está listo para predicar a Jesús como Señor y él mismo como su siervo, los negocios del mundo no pueden comprar a ese hombre. No pueden comprar a esa mujer. Nadie puede asignarse a sí mismo 20 hectáreas o acres para trabajar y dejar que el resto del campo se llene de hierba o se vaya al infierno. Un siervo tiene que ser determinante. Inútil. Es todavía la frase que define nuestra relación con Dios. Si el maestro hubiera dado al siervo o al sirviente honores y las gracias, el sirviente podría haber sentido que lo merecía. Si el Señor Jesús, si nuestro Dios nos da las gracias, esto puede despertar en nosotros, hermanos, un concepto más alto que el que debemos tener. Y podemos llegar hasta pensar que realmente lo merecíamos. Pero no. No es la idea, hermano. Entonces el maestro o el amo o el señor estaría en deuda con el sirviente y no viceversa. Entonces, ¿cómo vendríamos a postrarnos en adoración a nuestro Señor? Si estamos aquí es porque sabemos que es por su gracia y su amor. Y esa gracia infinita es la que nos impulsa a postrar nuestro ser en servicio sacrosanto y adoración a nuestro Dios. Pero antes de que esa relación pudiera existir, tendríamos que ¿qué? Crearlo, sostenerlo, perdonarlo y salvarlo. Pero nosotros no fuimos nosotros los que creamos a nuestro Dios, hermano. No fuimos nosotros los que sostenemos a nuestro Dios. No somos nosotros los que perdonamos a nuestro Dios. Nosotros no fuimos nosotros los que salvamos a nuestro Dios, sino que Él nos sostiene. ¿Sí? Él nos perdonó. Él nos creó y Él nos salvó. ¿Sí? Miserable es el hombre si el Señor lo llama inútil, como en Mateo capítulo 25, verso 30. Bendecido es el hombre que se llama a sí mismo inútil. cuando decimos, siervo inútil somos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aún, hermanos, aún cuando hayamos hecho todo lo que se nos ha mandado, digamos, siervo inútiles somos. Porque el que se humilla será exaltado por nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y que Él bendiga su palabra.